El sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina necesaria.
¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan a través de flaxoradio.es. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Les saluda Roselena Vallejo, me acompañan en los controles Javier Macas y Verónica Vallejo en la conducción.
Un gusto acompañarlos nuevamente. El pasado sábado 15 de agosto, el presidente Rafael Correa declaró el estado de excepción en la República del Ecuador debido al aumento de la actividad del volcán Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo. En este programa analizaremos cómo trataron los medios de comunicación ecuatorianos este tema enmarcados en el periodismo de emergencia y desastres naturales.
Esperamos su interacción a través de las redes sociales y correo electrónico. Búscanos en Twitter como Entre Líneas EC o escríbenos a nuestro correo entrelineas.ecuador@gmail.com. Empezamos.
El análisis detrás del proceso de construcción de la noticia.
Los desastres naturales han afectado a la humanidad desde el principio de los tiempos. En el año 2014, a pesar de que no hubo presencia de huracanes o terremotos, el mundo vivió emergencias naturales de gran escala. En abril, un terremoto de magnitud 8.2 en la escala de Richter afectó al norte de Chile, obligando a evacuar a 900.000 personas a lo largo del territorio nacional. En el mes de mayo, Afganistán sufrió una avalancha de lodo que sepultó la localidad de Abi Barik en la provincia de Badaghshan, y desde junio, Hawái también experimentó el avance de la lava del volcán Kilauea, que mantuvo en vilo a los habitantes del pequeño pueblo de Paoa. En septiembre, la erupción de un volcán en el monte Ontake de Japón causaba la muerte de decenas de turistas y escaladores.
Los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los desastres están relacionados con el clima, el doble que hace 20 años. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, cada año, una media de 221 millones de personas se ven directamente afectados por los desastres naturales, lo que representa 5 veces el número de víctimas de conflictos.
Ahora bien, ¿cómo deben actuar los medios de comunicación frente a estos sucesos? Es evidente que en momentos de emergencia la función de informar se vuelve fundamental. El conocido periodista Michel Marcot afirma que un medio noticioso es una fuente de información vital sobre lo que está ocurriendo. Por ello, si informa de forma segura y correcta, puede ayudar a prevenir mayores daños, además de ser una línea de comunicación para transmitir información crítica de y hacia las partes afectadas. Según el mismo autor, la importancia de los medios radica, además, en que en situaciones de desastre se convierten en foros comunitarios, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de reunirse, compartir sus preocupaciones y apoyarse unos a otros durante los tiempos difíciles.
Sin embargo, el principio de informar con inmediatez no siempre es acompañado del necesario conocimiento sobre cómo funciona la medicina humanitaria, las fases de una intervención e incluso sobre las funciones asignadas a cada institución oficial. Paralelamente, los actores sanitarios y la población afectada reciben una enorme presión mediática que puede afectar al trabajo de rescate y organización de evacuaciones, aumentar el desaliento de la población y dar una imagen distorsionada sobre el desarrollo de la acción humanitaria.
A continuación, escuchamos el fragmento de un coloquio sobre el tratamiento de las catástrofes en la prensa, realizado en España por la revista electrónica de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura, Tendencias 21 TV.
¿Informan bien los medios de comunicación españolas cuando se produce una catástrofe natural, como por ejemplo la de estos días en Nepal?
A ver, como periodista y como investigadora en comunicación, tengo que decir que a través de los resultados de nuestro estudio recientemente realizado, hemos comprobado que existen realmente pues bastante dificultades a la hora de informar. Dificultades en cuanto a dificultades técnicas, y luego también existen dificultades a la hora de plantear el problema, o sea, profesionales, digamos. Los medios tienen un hándicap que es correr a la hora de dar la información, darla lo más pronto posible, y eso hace que en muchas ocasiones todavía no estemos en el lugar de los hechos, demos la información de forma rápida, sin contrastar, sin las fuentes suficientes, ¿no? Y eso hace que la información se presente de otra manera. Eso es lo que a través de nuestro estudio nosotros estamos comprobando, ¿no? Y que además los expertos se quejan de que no existe una información lo suficientemente bien informada, bien contrastada, bien datada y con fuentes expertas.
Por lo que acaba usted de decir, la inmediatez está reñida con el rigor informativo.
Sí, yo creo que en la actualidad sí. Hace unos cuantos de años yo creo que este problema no se presentaba de una forma tan, tan evidente. Hoy día las redes sociales corren a un ritmo que son imparables y los medios de comunicación digitales lógicamente se suman a esa rapidez con la que juegan las redes sociales. Entonces nos encontramos con esta paradoja de que evidentemente los medios se tienen que tomar sobre todo este tipo de informaciones de otra manera.
A usted, Belén Benito, como experta en seísmos, ¿le gustan cómo tratan los medios de comunicación españoles las catástrofes?
Bueno, estoy bastante de acuerdo con una cosa que ha dicho María Luisa. Normalmente falta información técnica. Echamos de menos que se hable un poco más de por qué ha ocurrido el terremoto, cómo es la seismicidad de la zona, cuál es el origen del terremoto, qué placas están chocando. Si se podía haber evitado la catástrofe, si se podían haber tomado medidas preventivas. Precisamente el ejemplo del terremoto que acaba de ocurrir en Nepal viene muy al caso. Yo he seguido las noticias este fin de semana y ayer, por ejemplo, en el telediario de la 1 fueron casi 20 minutos de información del sismo y sobre todo trataron los aspectos sociales, que está muy bien y es muy importante, ¿no? Los aspectos de ayuda humanitaria, pero no hubo ni una sola mención a la parte más técnica. Entonces, nosotros creemos que esa parte también hay que atenderla, sobre todo porque hay que tratar de difundir en la población y en la sociedad el mensaje de que se pueden adoptar medidas preventivas para evitar estos desastres.
La cobertura de emergencias y desastres tiende a enmarcarse en lo que algunos llaman comunicación de riesgo o periodismo preventivo. Según el Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y los Desastres, editado por la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con el Gobierno de Costa Rica, por lo especializado de las temáticas que requiere este periodismo, la cobertura de emergencias y desastres también tiene relación con el periodismo científico de servicio y preventivo. El periodismo científico tiene como principal característica la divulgación de información creíble, verificada y contrastada, que incluya datos técnicos oficiales sobre el suceso. El rumor y el chisme son totalmente desechados en esta forma de informar. El periodismo científico debe también ser didáctico y exige un proceso de conocimiento, capacitación y comprensión del evento sanitario por parte del profesional en comunicación con el fin de explicarlo debidamente al público.
En cuanto al periodismo de servicio y preventivo, hay que resaltar que este va más allá de la divulgación de cifras de enfermos y muertos. Orienta a las comunidades facilitando información que ayuda a la población a saber cuáles son las medidas en el plano individual, en el hogar, el trabajo y la comunidad. Además, tiene un carácter amplio y estratégico. Investiga la capacidad nacional respecto a los servicios de atención, la aplicación de los delineamientos de atención o los recursos necesarios para enfrentar el evento. Incluso se interesa en los aspectos que podrían dificultar la respuesta a la emergencia y al desastre, tales como cultura, economía, política y hasta geografía.
El mismo texto, Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y los Desastres, explica que las salas de redacción deben tener una actitud preventiva respecto a sus coberturas. Sin embargo, se resalta que ese enfoque debe estar presente no solo en la cobertura de sucesos, sino en todas las otras actividades temáticas del medio de información, ya sea política, sociedad, salud, deportes, economía o educación. De acuerdo al Centro Internacional para Periodistas y su guía Cobertura de Desastres y Crisis, la actitud preventiva se vuelve fundamental para poder realizar un correcto trabajo periodístico en situaciones que generan pánico colectivo y desorden.
El primer punto que remarca en esta guía es que toda sala de redacción debe tener un plan para desastres naturales, el mismo que debe ser entregado a todo el personal. Este plan, además de poseer información sobre cómo contactar al personal, debe contener una guía para iniciar inmediatamente la cobertura, donde se detallan las responsabilidades y asignaciones específicas para cada uno de los miembros del medio de comunicación y la forma en que se debe tratar cada desastre, sea este un accidente, un desastre natural, un acontecimiento de seguridad pública o terrorismo.
El Manual Periodistas por la Gestión del Riesgo de Desastres, una guía para el trabajo informativo que puede salvar vidas, escrito por el periodista Carlos Morales con colaboración del Gobierno de Guatemala, menciona que el trabajo informativo de la prensa incluye una alta carga de responsabilidad social desde el punto de vista de su actividad como servicio público. Y esa responsabilidad, precisamente, comienza desde la urgente necesidad de generar conciencia sobre las acciones preventivas, así como de la inversión pública en estas tareas.
El manual divide la función de los medios de comunicación y los periodistas en dos etapas. La primera, la etapa de prevención, es decir, el antes, y la segunda, la etapa de emergencia, el durante. En la primera, los medios ofrecen información sobre lo que son las amenazas y las poblaciones más vulnerables a cada una de ellas, otorgando datos al público que le permitan prepararse. En la segunda, el enriquecimiento documental adquirido de manera previa, es decir, toda la información adquirida en la etapa de prevención, permite colaborar en las tareas de rescate, localización de damnificados o extraviados, localización de familiares, así como la indicación de ubicaciones de albergues y centros asistenciales.
El rol de los medios de comunicación y los periodistas es tan importante en las situaciones de emergencia que el Informe Mundial de Desastres que anualmente edita la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja dedica especial énfasis al papel que deben cumplir en todo el ciclo de desastres. El informe parte de la premisa de base de que la gente necesita información tanto como agua, alimentos o cobijo. En ese sentido, un correcto desenvolvimiento de los medios y sus trabajadores puede entregar información que salve vidas.
En el ojo público, el tratamiento mediático de la noticia de la semana.
Hoy analizamos la cobertura que dieron los medios de comunicación nacionales a la actividad del volcán Cotopaxi y a la consecuente declaración del estado de excepción por parte del presidente de la República ocurrida el 15 de agosto del presente año.
Para ello hemos seleccionado dos diarios de circulación nacional, El Comercio y El Telégrafo. Haremos mención además algunos de los aportes en el tema que ha hecho la Radio Pública y Radio EXA. Debemos aclarar que de las radios se tomaron los espacios que se dedicaron específicamente a tratar lo concerniente al Cotopaxi y el estado de excepción.
Reiteramos que el siguiente ejercicio se realiza únicamente con fines educativos, para lo cual se transmitirán extractos de las notas periodísticas emitidas en dichos medios de comunicación.
Iniciamos con El Comercio. Este diario ubica la noticia del volcán en la portada recién el día sábado 15 de agosto. Bajo el titular A los 138 años, el Cotopaxi lanza ceniza y rocas, El anuncio es acompañado por una foto que ocupa un cuarto de la página, donde se puede observar una columna de ceniza saliendo del volcán. La información es desarrollada en la página 2, al inicio de la sección principal del diario, lo que nos da la pauta de la importancia de la noticia. Con el título, El Cotopaxi registró 5 explosiones en 10 horas, se da datos sobre la actividad interna y superficial del volcán, remarcando que las fuentes que ofrecieron esa información son los vulcanólogos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, organismo oficialmente encargado del monitoreo del Cotopaxi. Los datos técnicos sobre el comportamiento del volcán en las últimas horas son acompañados por un gráfico explicativo de los elementos de un volcán y de un pequeño mapa donde se puede observar los principales poblados afectados por una posible erupción. Además, se incluye al final de la página una serie de consejos para protegerse de la ceniza y para prepararse para una posible emergencia.
El domingo 16 de agosto, El Comercio vuelve a dar un lugar en la portada al volcán Cotopaxi. Con el titular Estado de excepción por el Cotopaxi, el diario dedica sus primeras 5 páginas a tratar temas relacionados con el volcán, como las evacuaciones preventivas realizadas, los albergues asignados y la declaración del estado de excepción. En la página 4 se explica que la declaración del estado de excepción dispuesta por decreto ejecutivo el día anterior implica el establecimiento de la censura previa, es decir, que el único vocero oficial sobre el estado del volcán y las acciones a llevar a cabo es el ministro coordinador de Seguridad César Navas. Nadie más, ni funcionarios ni medios de comunicación, podrán difundir información que no haya sido otorgada por este ministerio. Además, se menciona que tal declaración permite al mandatario utilizar recursos económicos de cualquier sector, excepto educación y salud, para enfrentar la emergencia.
El diario El Telégrafo también saca en portada al volcán Cotopaxi, tanto el 15 como el 16 de agosto. El primer día el titular es La ceniza del Cotopaxi cubre 3 localidades y se otorga las 2 páginas centrales de la primera sección al desarrollo de la noticia. Bajo el título Alerta amarilla tras 4 explosiones del Cotopaxi, se resalta la gran cantidad de gráficos que usaron para informar. Se incluyen mapas de los sitios seguros en el Valle de los Chillos y en La Tacunga, un mapa sobre la posibilidad de afectación por inundación y un esquema del cráter del volcán. Por otro lado, se presenta una línea de tiempo donde se expone la cronología de las erupciones del volcán desde el siglo XIX y un pequeño mapa con los lugares con mayor riesgo de caída de ceniza. El texto de la nota ocupa menos del 25% del espacio asignado a la noticia. Aquí se hace un repaso por el proceso de declaración de alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de los alcaldes de Quito, Rumiñahui y Mejía. En esta emisión, el diario se concentra en recoger las declaraciones de los funcionarios públicos.
El día siguiente, 16 de agosto, El Telégrafo anuncia la noticia con el titular Estado de excepción por emergencia en el Cotopaxi. Información técnica sobre condiciones del volcán se emitirá a través de un boletín oficial. Desarrollada en las páginas 4 y 5, la noticia explica que la declaración del estado de excepción realizada por el Ejecutivo permite mover los recursos y el personal militar necesario para atender cualquier emergencia por el descenso de flujos piroclásticos. Se resalta además que el principio de censura previa que aplica tal declaración implica que la única entidad autorizada para proporcionar datos sobre el volcán es la Secretaría Nacional de Comunicación y que la única fuente oficial es el ministro coordinador de Seguridad César Navas. Finalmente se relata cómo fue la evacuación preventiva realizada en varias zonas afectadas el día anterior.
Como se menciona en los diarios, a partir del estado de excepción, los medios de comunicación han tenido que atenerse a la información oficial. En varias guías de evacuación e información que se ha entregado a la ciudadanía, se ha incluido el dato de que en caso de emergencia, donde la corriente de luz eléctrica se corte, los ciudadanos deben informarse a través de radios con pilas donde se debe sintonizar la radio pública para obtener información oficial y corroborada. Como se puede comprobar en su página web, esta estación de radio presenta un informe diario del estado del volcán. Escuchemos el último informe subido a la plataforma virtual de la Radio Pública.
A continuación, damos lectura a la información oficial del Ministerio Coordinador de Seguridad con fecha 17 de agosto de 2015, cuando son las 15 horas con 56 minutos. Tras sobrevuelo realizado esta mañana en el volcán Cotopaxi con técnicos del Instituto Geofísico de la Politécnica, se constató que las emisiones de vapor de agua y cenizas se presentan de manera continua pero poco enérgica y se desplazan al flanco occidental del volcán sin alcanzar mayor altura. Desde el aire se pudo constatar que no hay presencia de lahares y flujos piroplásticos o rocas. Los glaciares se encuentran normales y, como se puede mostrar en las imágenes, no existe fundición de hielo, únicamente se divisa un manto gris de ceniza que cubre el glaciar. El avión Twin Wing Hunter de la Fuerza Aérea Ecuatoriana prestó las facilidades necesarias para este sobrevuelo. Se recuerda que se mantiene la alerta amarilla y esto implica prevención a la ciudadanía.
En varias radios no se ha podido encontrar registro alguno sobre información concerniente al volcán Cotopaxi. Si bien en su programación regular se pueden escuchar cortes realizados por la Secretaría de Comunicación, sus plataformas virtuales no ofrecen esta información. En algunas radios, por otro lado, se ha planteado el debate sobre la pertinencia de la declaración del estado de excepción. Se considera que el decreto ejecutivo que ordena la censura previa y el uso de la fuerza pública discrecionalidad del Ejecutivo responde a una estrategia política en tiempos de convulsión social. Escuchemos un fragmento de una de las discusiones sobre el tema que tuvo lugar en Radio EXA la mañana del 17 de agosto en el programa Revista Informativa Democracia.
El ejercicio de esta potestad es muy amplio, porque si usted analiza el artículo 165 del Estatuto Constitucional, ve la serie de facultades que el Estado puede ejercer en el caso de excepción. Y yo pienso que casi todos...
¿El gobernante?
Diríamos, estoy hablando del Estado, Estado que tiene un administrador que se llama Gobierno Nacional, cuya cabeza es el presidente de la República. Pero estos estados de excepción comprende a todo el sector público, entendido por sector público, el Estado, las instituciones o gobiernos autónomos sectoriales, pero avanza también a los sectores poblacionales.
A los sectores privados.
Naturalmente.
Él ubicó rápidamente con su ejercicio de dominio sobre las cosas, dijo, yo necesito un camión, ese rato le quito al camionero, al dueño del camión, y pongo a las órdenes de la fuerza.
En este decreto expedido en Piumpiro, volcaron casi todas las facultades que están previstas en esta constitución. Analice usted.
¿Qué significa lo que usted nos dice?
Lo que está
es, o sea,
utilizar los fondos públicos que están destinados a otro fin, con excepción de educación y salud, disponer censura previa de información, utilizar el empleo de la fuerza pública que lo llamábamos antes, Fuerzas Armadas y Policía, en toda la República.
Legislaron declarar, como adivinando, pues no, para la
declarar
necesidad
la movilización
de estos días
y posibles requisiciones, que son casi todas las facultades que para estos casos están previstas en la Constitución. Ahora, claro que estas mismas normas mandan que deben notificarse a la Asamblea Nacional, que inclusive la Asamblea puede revocar esta declaratoria, y manda también que se notifique a la Corte Constitucional, y utiliza una forma muy, muy vaga, que dice, y puede pronunciarse sobre su constitucionalidad, cuando debió decirse, debe pronunciarse sobre su constitucionalidad. Y esa Corte Constitucional, si es que quiere hacerlo, yo tengo mis reservas, tendría que analizar cada uno de estos mandatos constitucionales para comparativamente con lo que se establece
en el decreto,
ver si ellos se ajustan a los preceptos constitucionales.
La declaración del estado de excepción se dio con demasiada anticipación según algunos expertos en derecho constitucional y periodistas. Así, el debate sobre la necesidad de tal declaración ha quedado planteado en el contexto de que el volcán Cotopaxi aún no entra en una fase de erupción inminente.
Conclusiones.
En situaciones de emergencia y desastres naturales, los medios y periodistas cumplen con la importante función de informar. Una tarea que, como hemos analizado, debe ser realizada con responsabilidad y criterio ético por toda la ayuda que puede brindar.
Vale la pena mencionar que la Secretaría Nacional de Comunicación inició un proceso de capacitación para personal de los medios de comunicación en Cotopaxi. Allí, según Diario La Hora y la Agencia Internacional de Noticias EFE, se informó sobre el inicio de procesos de investigación a dos medios de comunicación, TV Color y Radio Novedades, por infracción al estado de excepción. Estaremos pendientes sobre el desarrollo de esta información. Como conclusión, podemos mencionar que todavía parece que existe desconocimiento en el país de cómo realizar la cobertura, sobre todo de un desastre natural de gran magnitud. ¿Cómo cubrirlo, teniendo en cuenta la función social que cumplen los medios de comunicación y el alcance masivo que tienen ellos?
Si bien es cierto que la población debe ser prevenida y debidamente informada sobre el estado del volcán Cotopaxi, queda planteado también el debate que han presentado algunos de los medios de comunicación nacionales sobre la pertinencia de la declaración del estado de excepción, con todo lo que este implica, como la medida de censura previa y también el uso de la fuerza pública a discrecionalidad del Ejecutivo. Llama la atención que tal vez en un momento donde la emergencia del volcán no es tan inminente aún y todavía continuamos en alerta amarilla, se haya decretado desde el Ejecutivo este estado de excepción justamente en un momento donde estamos en un tiempo totalmente convulsionado política y socialmente.
Concluimos nuestro programa de hoy con la frase de Ángela Ávalos, reconocida periodista en Centroamérica, ante los desastres naturales. Mis recomendaciones son mantener la calma, no perder la perspectiva, buscar todos los actores posibles y alertar sin alarmar. Esperamos que este breve análisis contribuya a una mayor comprensión del trabajo periodístico.
Les recordamos que el reprise del programa se transmite los días jueves a las 11 horas. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas. Thank you.